Normalmente, cuando pensamos en la historia antigua, creo que existe esta expectativa un poco engañosa de tener una precisión impecable.
Totalmente.
O sea, es como usar el navegador del coche. Pones una dirección y esperas que el sistema te diga exactamente en este año ocurrió este evento con estas personas concretas. Asumimos que la historia antigua funciona igual, que todo está documentado de forma directa.
Y es un error muy común. A ver, nos resulta muy reconfortante tener fechas cerradas. A la mente humana le encanta categorizar y decir, pues que algo ocurrió o no ocurrió exactamente en el año 1000 antes de Cristo, por ejemplo.
Ya, claro. Pero luego uno se adentra en el mundo de la cronología antigua, especialmente al leer textos del Antiguo Oriente Próximo, y de repente ese navegador histórico se vuelve completamente loco. El paisaje temporal es, francamente, un territorio muy turbio, y de eso trata exactamente el análisis a fondo que vamos a realizar hoy. Hoy nos sumergimos en las notas de una fascinante clase magistral universitaria sobre historia del Antiguo Testamento impartida por el doctor Robert Van Noy. Y hay que decir que el material original tiene su gracia.
Sí, desde luego.
Al tratarse de apuntes reales de una clase universitaria, entre los profundos debates teológicos e históricos, de repente aparecen avisos en mayúsculas sobre un inminente examen de mapas para ubicar las fronteras tribales de Efraín y Manasés.
Vaya, el terror absoluto de cualquier estudiante a finales de semestre.
De eruditos como J. Barton Payne o Walter Kaiser. Pero bueno, por suerte para todos, hoy nos vamos a saltar los exámenes sorpresa y la cartografía para ir directamente a los datos. Bueno, vamos a desgranar esto. Antes de que podamos siquiera intentar encajar piezas famosas, como por ejemplo situar a la figura bíblica de José en Egipto, tenemos que entender por qué fechar cualquier evento en la antigüedad es un dolor de cabeza monumental.
Pues sí, y para entender la magnitud de este problema, el doctor Van Noy recurre a una obra que cambió las reglas del juego. Hablo de Los misteriosos números de los reyes hebreos del erudito Edwin R. Tille. Tille se enfrentó a un problema matemático que literalmente había vuelto locos a historiadores y teólogos durante siglos. A ver, el problema es el siguiente. Cuando el antiguo reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, o Judá, cada uno tuvo su propia línea de reyes.
Bueno, claro, hasta ahí parece todo muy lógico. Dos reinos diferentes, pues dos listas de monarcas.
Exacto. El caos empieza cuando vas al texto bíblico, al libro de los Reyes concretamente, e intentas cruzar los datos. El texto utiliza fórmulas sincronizadas, o sea, dice algo como: el rey del norte empezó a reinar en el tercer año del rey del sur y gobernó 12 años.
Vale.
Pues si alguien coge un papel y un lápiz y simplemente empieza a sumar esos años de reinado de forma lineal, al cabo de un par de generaciones las matemáticas colapsan.
Madre mía.
Sobran años por todas partes. La línea temporal real del mundo no soporta la cantidad de años que salen en las sumas.
Es que es como si intentáramos coordinar los calendarios de diferentes departamentos en una inmensa empresa multinacional, pero sin conocer sus reglas internas.
Esa es una muy buena comparación.
Claro, imaginemos una sede en Tokio, otra en Nueva York y otra en Londres. Un departamento se rige por el año natural, otro tiene un año fiscal que empieza en abril, tienen diferentes zonas horarias y utilizan reglas de contabilidad totalmente distintas. Si alguien intenta cuadrar las horas asumiendo que todos operan igual, los números no van a tener ningún sentido. Entonces, frente a este desastre contable antiguo, ¿qué hizo Titil? ¿Cómo logró que los números cuadraran?
Lo fascinante aquí es cómo Tiele dedicó prácticamente toda su vida, analizando texto tras texto, para identificar las metodologías exactas que usaban estos escribas antiguos. Descubrió que el error no estaba en el texto, sino en nuestra asunción moderna de que usaban un solo sistema. Por ejemplo, identificó el concepto del año de ascensión frente al año de no ascensión.
Espera, vamos a detenernos ahí un momento, porque esto es clave. ¿Qué significa eso exactamente en la práctica del día a día de un escriba?
A ver, supongamos que un rey muere en el mes de diciembre y su sucesor sube al trono inmediatamente. La pregunta clave para el escriba de la corte es cómo documenta eso. Ese mes de diciembre cuenta como el primer año de su reinado.
¡Ostras, claro!
Si el escriba cuenta esa pequeña fracción del año, ese único mes, como el año 1, y en enero ya empieza el año 2, está usando un sistema de año de no ascensión.
Vale.
Pero en otros reinos o en otras épocas diferentes, los escribas consideraban ese periodo de diciembre como un simple año de inicio y esperaban al mes de enero para empezar a contar oficialmente el año 1.
Eso es un sistema de año de ascensión.
Y claro, si un historiador moderno no sabe qué sistema usaba cada escriba en cada época, al sumar linealmente va añadiendo o quitando un año fantasma por cada rey que sube al trono. Multiplica eso por 20 reyes y la línea temporal queda totalmente destrozada.
Tal cual. Y ese es solo el principio. Thiele también documentó el uso generalizado de las corregencias.
Ah, cuando gobiernan dos a la vez.
Eso es. En la antigüedad, la sucesión era un momento peligrosísimo. Para evitar guerras civiles, un rey anciano o enfermo coronaba a su hijo mientras él aún vivía. Así que padre e hijo gobernaban simultáneamente durante, digamos, 5 años. Los registros oficiales le darán al padre 20 años de reinado en total y al hijo 15.
Ya veo por dónde vas. Pero si sumas 20 más 15, te salen 35 años históricos, cuando en la realidad del calendario solo pasaron 30, porque hay 5 años ahí en el medio que están solapados.
Exactamente. Y para añadir más leña al fuego, Thiele descubrió que el Reino del Norte y el Reino del Sur usaban calendarios diferentes.
¡Qué locura!
Uno usaba un calendario que empezaba en primavera, en el mes de Nisan, y el otro usaba un calendario civil que empezaba en otoño, en el mes de Tisri.
¡Vaya tela!
Al aplicar todos estos principios variables, identificando cuándo cambiaba exactamente el sistema de conteo, Thiele logró alinear los números de manera magistral. Lo que antes parecía una colección de errores de copia antiguos, de repente encajaba a la perfección con la cronología confirmada de los imperios asirio y babilónico.
Es un trabajo detectivesco impresionante, estoy fascinada. Pero bueno, claro, las matemáticas de Thiele solo nos proporcionan el esqueleto de la historia, ¿no? La estructura de las fechas. Para entender el impacto real de estos textos antiguos, hay que mirar la carne narrativa. Y así es como las notas del doctor Van Noy nos llevan de los fríos números de los reyes a una de las narrativas más complejas del Génesis, la historia de José. Van Noy la enmarca como un punto de inflexión en la historia de la redención.
Y es un giro fundamental en el análisis. Porque aquí los problemas ya no son matemáticos, sino profundamente emocionales y teológicos. La historia de José, que abarca los últimos capítulos del Génesis, plantea un conflicto inmenso. Teológicamente hablando, el texto establece que es la tribu de Judá la que llevará la línea de la descendencia prometida.
Claro, Judá es el linaje de los futuros reyes.
Eso es. Sin embargo, en esta parte concreta de la epopeya, Judá queda eclipsado. Es José quien se convierte en el protagonista absoluto y, en última instancia, en el salvador de toda la familia.
Y lo que siempre llama la atención al analizar la figura de José es su reacción ante el poder. O sea, hablamos de un joven cuyos propios hermanos lo tiran a un pozo, debaten si asesinarlo a sangre fría, deciden venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí y le hacen creer a su padre que ha sido devorado por una fiera.
Una brutalidad.
Totalmente. Pasa años esclavizado, luego es arrojado a una mazmorra egipcia por una falsa acusación y de repente, por azares del destino, asciende a ser el segundo al mando de todo el imperio egipcio. Cuando sus hermanos aparecen años después rogando por comida debido a una hambruna brutal, José tiene el poder absoluto para aplastarlos.
Y lo más sorprendente es que no lo hace. En los capítulos 45 y 50 del Génesis, cuando finalmente revela su identidad a sus hermanos, su respuesta rompe cualquier expectativa humana de venganza. José les dice que no se aflijan, porque fue una fuerza superior. Fue la providencia divina quien lo envió delante de ellos a Egipto para preservar sus vidas durante esa hambruna extrema.
Pero, a pesar de la declaración de perdón tan noble de José, el texto es muy realista sobre la psicología humana. Los hermanos no se lo tragan, o al menos no confían del todo. Tras la muerte de Jacob, el anciano patriarca, el pánico se apodera de ellos de nuevo. Creen que José solo estaba aguardando las apariencias por respeto al padre y que ahora caerá sobre ellos toda su ira.
Claro, es que ese miedo es el síntoma claro de una dinámica familiar tóxica que lleva décadas cociéndose a fuego lento. Recordemos el origen de todo esto. La tensión entre las líneas de descendencia de las dos esposas de Jacob, Lea y Raquel. José era el hijo primogénito de Raquel, la esposa a la que Jacob amaba con locura, y por eso era el favorito absoluto, provocando los celos asesinos del resto.
Ya. Y al dar a José por muerto, ese favoritismo obsesivo del padre no desaparece, simplemente se transfiere al único hijo que le queda de la línea de Raquel, que es Benjamín.
Benjamín se convierte en la nueva debilidad de Jacob, su sobreprotegido. Así que, cuando los hermanos bajan a Egipto a comprar grano, y el gobernante egipcio, que ellos aún no saben que es José, les acusa de ser espías y les exige que traigan a Benjamín para demostrar que dicen la verdad. Se desata el caos moral. Y aquí es donde las notas de la clase introducen un análisis literario soberbio. El doctor Van Hoy cita el libro El arte de la narrativa bíblica del aclamado crítico literario Robert Alter.
¡Ah, sí! Es en el capítulo 44 del Génesis. Hay un complot de José que esconde una copa de plata en el saco de Benjamín para acusarle de robo y amenazar con retenerlo como esclavo. Y en ese momento de desesperación absoluta, es Judá, precisamente Judá, quien da un paso al frente para pronunciar un largo discurso. Judá se ofrece a sí mismo como esclavo o garantía para que Benjamín pueda volver a casa sano y salvo. Robert Alter describe este momento como una cumbre de brillantez literaria. Pero, a ver, planteemos la duda razonable. ¿Es esto simplemente un ataque de culpa tardío? ¿Acaso Judá no se siente mal por haber vendido a José 22 años antes y ahora intenta limpiar su conciencia?
Pues Alter demuestra que es muchísimo más profundo que un simple remordimiento pasajero. Él lo llama un deshacer punto por punto, tanto moral como psicológico, de la traición original. Hay que ponerse en situación. 22 años atrás fue el propio Judá quien ideó el plan para lucrarse vendiendo al hijo favorito.
¡Qué cruel!
Y lo peor no fue la venta, ¿eh? Fue la insensibilidad posterior. Judá vio impasible cómo le presentaban a Jacob la túnica de colores manchada de sangre falsa. Observó cómo su padre se hundía en un pozo de miseria, negándose a ser consolado, y no dijo ni una sola palabra para aliviar ese sufrimiento.
Una crueldad brutal y muy calculada, la verdad.
Absolutamente. Y ahora, décadas después, el escenario se repite casi con exactitud. El nuevo hijo favorito de Raquel, Benjamín, está a punto de ser arrebatado y esclavizado. Judá tiene la oportunidad de dejar que ocurra de nuevo, librándose así del nuevo rival.
Claro, la historia se repite.
Pero el análisis de Alter subraya un cambio emocional asombroso. En su discurso ante el gobernante egipcio, Judá no habla de política ni de leyes. Cita con una empatía desgarradora el dolor de su padre. Judá acepta por fin que el amor de su padre hacia los hijos de Raquel es impredecible, quizá injusto, pero real. Renuncia a sus celos y está dispuesto a perder su propia vida libre en un país extranjero, única y exclusivamente para evitar que ese anciano vuelva a experimentar el dolor de perder a su favorito.
Es la redención personificada. Judá cambia su libertad por la del hijo al que, por lógica de su pasado, debería odiar con todas sus fuerzas. Y gracias a ese sacrificio, la familia logra reconciliarse, revelan sus identidades y terminan asentándose juntos en la rica región egipcia de Gosén. Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Sabiendo cómo se unieron y por qué terminaron en Egipto, surge el gran enigma para cualquier arqueólogo o historiador: ¿cuándo sucedió esto exactamente? Porque resulta que el texto bíblico tiene un agujero negro de información enorme. Omite un detalle básico: el nombre del faraón. Simplemente le llama faraón, que es un título genérico, equivalente a decir el rey o el presidente.
Un detalle omitido que convierte la cronología en un auténtico laberinto. A ver, sin una inscripción egipcia o un nombre real que cruzar con las listas de reyes, fechar la llegada de los patriarcas a Egipto pasa a ser un ejercicio puramente matemático. Y ese cálculo depende de dos variables titánicas que aún hoy dividen a los especialistas.
Vale, pues vamos a examinar esas variables. ¿De qué depende que la fecha cambie tanto?
La primera gran variable es la fecha del Éxodo, el momento en que los israelitas salen de Egipto liderados por Moisés. Hay una escuela académica que defiende una fecha temprana, apoyada en ciertos textos bíblicos, que sitúa el Éxodo alrededor del año 1446 a.C. Otra gran escuela arqueológica defiende una fecha tardía, vinculada al reinado de Ramsés II, fijándola hacia el 1290 a.C. Esa es la primera gran bifurcación.
Vale, o sea, más de 100 años largos de diferencia. Eso lo cambia todo. ¿Y la segunda variable?
La segunda es un desafío puramente textual. Se trata de cómo interpretar Éxodo 12.40, que habla del tiempo que vivieron en Egipto. El problema es que los manuscritos antiguos difieren. Por un lado tenemos el texto masorético, que es el texto hebreo tradicional, meticulosamente copiado a lo largo de los siglos, y que es la base de la mayoría de las Biblias modernas. Este texto afirma que estuvieron físicamente en Egipto durante 430 años. Pero, por otro lado, tenemos la Septuaginta.
Ah, vale. Para quien no esté familiarizado con ese término técnico en concreto, ¿qué es la Septuaginta y por qué cambia los números?
Pues mira, la Septuaginta es una traducción al griego de las escrituras hebreas, realizada muchos siglos antes, aproximadamente en el siglo III a.C., para los judíos helenísticos que vivían en Alejandría. Y en este versículo concreto, la Septuaginta añade una frase crucial. Dice que los 430 años incluyen el tiempo que vivieron en Egipto y en la tierra de Canaán.
¡Ostras!
Si se acepta esta versión griega, el tiempo de estancia puramente en Egipto se reduce a la mitad, solo 215 años.
Es una diferencia histórica inmensa. Si asumimos la postura de las notas de la clase, que parece que se inclinan por el texto masorético y la fecha temprana del 1446 a.C., ¿cómo hacemos la regresión matemática hasta llegar a José?
Hay que sumar hacia atrás usando las edades vitales que proporciona el propio Génesis. Es pura aritmética genealógica. Sabemos que desde que nace Abraham hasta que nace su nieto Jacob pasan 160 años. Jacob tiene 130 años de edad cuando finalmente viaja a Egipto huyendo de la hambruna. Y por los datos previos sabemos que José llevaba ya unos 20 años en Egipto, sumando su tiempo como esclavo, preso y luego visir. Al sumar todo esto hacia atrás desde la fecha del Éxodo, los historiadores llegan a dos escenarios principales, dependiendo de cómo manejen la variable de los 430 años.
O sea, la opción temprana y la opción tardía para la llegada de José.
Hablamos del Imperio Medio Egipcio, gobernado por faraones nativos sumamente fuertes e influyentes como Sesostris.
Vale.
Pero si aplicamos el otro conjunto de variables, llegamos a una fecha muy, muy diferente. El año 1740 a.C. Y este escenario cambia absolutamente todo el panorama geopolítico, porque cae justo al principio de un periodo conocido como el dominio de los Hicsos.
Espera, ¿los Hicsos? Este grupo siempre suena a misterio insondable en los documentales de egiptología. ¿Quiénes eran exactamente y por qué su presencia cambia las reglas del juego para la historia de José?
Los Hicsos representaron uno de los mayores traumas de la antigua historia egipcia. Eran invasores asiáticos, pueblos de origen semítico, procedentes de la región de Canaán y Siria. Aprovecharon un momento de gran debilidad institucional y lograron conquistar gran parte de Egipto, estableciendo su propia dinastía aproximadamente entre los años 1750 y 1570 a.C.
¡Madre mía! ¿Dos siglos?
Sí, sí. El famoso historiador egipcio Manetón, escribiendo mucho más tarde, tradujo la palabra Hicsos como reyes pastores. Aunque hoy en día los lingüistas sostienen que el término egipcio original significaba algo más parecido a gobernantes de tierras extranjeras. Pero bueno, lo fundamental es esto. No eran egipcios nativos, eran extranjeros de origen semita que dominaban la nación.
Sabiendo que los registros oficiales egipcios están prácticamente en blanco respecto a los detalles de los reinados Hicsos, la gran labor de los investigadores es buscar ecos de la realidad. En lugar de leer una lista aburrida de pruebas, veamos si podemos deducir esto desde el propio texto bíblico. Si miramos el Génesis, hay pistas ocultas que gritan que José estaba bajo un gobierno extranjero y no uno egipcio.
Pues sí, hay detalles brillantes esparcidos por el relato. Fíjate en Génesis 47:17, durante la peor parte de la hambruna. El texto menciona de pasada que la gente, al quedarse sin dinero, intercambiaba sus caballos por comida.
¿Y qué tienen de raro los caballos? Cualquiera pensaría que los egipcios siempre tuvieron caballos, con los carros y todo eso.
En absoluto. Antes de este periodo, los ejércitos egipcios no usaban caballos. Histórica y arqueológicamente, se acepta de forma unánime que fueron los invasores Hicsos quienes introdujeron el caballo y, sobre todo, el letal carro de guerra de origen asiático, lo que les dio la ventaja táctica para conquistar Egipto. Que el Génesis mencione caballos de forma natural encaja como un guante con el periodo Hicso.
¡Qué fuerte! Esa es una pista tecnológica clarísima. Pero también hay una pista puramente política, ¿no? O sea, pensemos en lo insólito que resulta el ascenso de José. Un extranjero, semita, pastor de ovejas, una profesión que el propio texto dice abiertamente que los egipcios detestaban. Y de repente es nombrado segundo al mando del imperio.
Ya, es muy extraño.
Hernán, son invasores Hicsos que comparten raíces semíticas con José, la cosa cambia por completo.
Exactamente. Los Hicsos, siendo una minoría gobernante extranjera, no iban a confiar los altos cargos de su administración a la antigua nobleza egipcia que acababan de someter. Buscaban perfiles afines. Un líder semita como José, brillante y sin lealtades a la vieja guardia de los faraones nativos, era el candidato perfecto para ser su visir.
Claro, tiene todo el sentido del mundo. Y luego está la geografía. El texto dice que José ubica a su familia en la tierra de Gosén. Gosén es una región en el delta del Nilo, al norte de Egipto.
Lo cual es clave, porque los faraones egipcios nativos tradicionalmente tenían su capital y su centro de poder muchísimo más al sur, en Tebas. Sin embargo, los hicsos, al venir del norte, establecieron su enorme capital Abaris precisamente en el delta oriental, en la misma región de Gosén. Así, la familia de José estaba asentada estratégicamente muy cerca del centro de poder y de la corte del faraón Hicso.
Vale, vale. Pero hay otra pista textual que, personalmente, me parece la más reveladora de todas. Volviendo al inicio de la estancia de José en Egipto, el Génesis 39:1 especifica que el hombre que compra a José como esclavo, Potifar, era un egipcio. Pensemos un segundo en esto. Si estás en Egipto y todo el gobierno es egipcio y las leyes son egipcias, aclarar que un alto cargo militar es egipcio resulta absurdo.
Totalmente.
Es como si en un consejo de ministros en Madrid alguien dijera, mira, este ministro en concreto, que por cierto es español. Pues por supuesto que lo es. Esa aclaración solo tiene sentido si la élite dominante, el faraón y su círculo cercano, no eran egipcios nativos.
Esto plantea una pregunta importante. Bueno, más bien es un marcador lingüístico sutil, pero definitivo. El autor antiguo subraya la nacionalidad de Potifar precisamente porque era una excepción en la alta corte de ese momento.
Y esto enlaza perfectamente con una última pista que aparece ya en el libro del Éxodo. El capítulo 1, versículo 8, describe el cambio de era diciendo: «Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José». Y este nuevo rey empieza a esclavizar a los israelitas.
Así es.
Utilizando una analogía del mundo empresarial moderno, imaginemos que un fondo de inversión extranjero ejecuta una OPA hostil y compra una empresa tradicional muy arraigada. La nueva junta directiva, los extranjeros, contratan a directivos de fuera, como José, para dirigirla. Pero décadas después, los fundadores originales logran recuperar el control de su propia empresa. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues despedir a todos los directivos asociados a la junta extranjera y borrar cualquier rastro de su legado.
Es que esa analogía empresarial responde a una de las mayores dudas de los críticos. Muchos preguntan, a ver, si José fue tan vital para salvar a Egipto de una crisis de 7 años, ¿por qué no hay grandes estatuas de él ni registros en los papiros oficiales?
Ya, es la gran pregunta.
La respuesta está en el destino final de los hicsos. Cuando los príncipes egipcios nativos de Tebas finalmente se organizaron militarmente, emprendieron una guerra de liberación brutal. Expulsaron a los hicsos de Egipto y, al recuperar el trono, implementaron una política sistemática de damnatio memoriae.
La condena de la memoria. O sea, borrar su existencia de la historia oficial.
Destruyeron los templos de la capital Hicso, rasparon sus nombres de las estelas y eliminaron los registros de esos años de humillación. Al intentar borrar todo rastro del gobierno de los hicsos, el Estado egipcio purgado destruyó cualquier registro secular que pudiera haber existido sobre el mandato de José, el visir semita.
Claro.
Para ese nuevo rey egipcio, los israelitas que quedaban en Gosén no eran los héroes que salvaron la economía, sino un remanente colaboracionista de los odiados invasores que acababan de ser expulsados. Así que la opresión y esclavitud descrita en el Éxodo adquiere un contexto político y militar de represalia brutal.
Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al conectar los puntos a lo largo de este análisis, vemos que esto va mucho más allá de leer antiguos relatos inconexos. Pasamos de intentar encajar las complejas piezas matemáticas de los reinados y los calendarios que descifró Ciele a sumergirnos en la profundidad psicológica de la reconciliación entre José y Judá, para finalmente enmarcarlo todo en medio de un convulso choque de imperios con la invasión y expulsión de los hicsos.
Desde luego.
El texto no flota en un vacío de cuentos infantiles. Está fuertemente anclado en realidades geopolíticas, avances tecnológicos y emociones humanas desgarradoras.
Es un tapiz histórico denso. La historia sagrada se desarrolla en el barro y en la política del mundo real.
Sin duda. Y para cerrar este análisis, hay un pensamiento provocativo que se extrae de las notas del Dr. Vanoy. Hemos dedicado mucho tiempo a investigar quién podía ser el misterioso faraón bajo el que gobernó José. ¿Por qué el texto antiguo es tan específico con el nombre del esclavo, de los hermanos, incluso del egipcio Potifar, pero deja al hombre más poderoso del planeta simplemente bajo el título genérico de faraón? Tal vez el hecho de que permanezca en el anonimato no sea un mero dato histórico que se perdió por culpa de la destrucción de registros.
Existe una fuerte corriente académica que sugiere que es una elección literaria absolutamente intencionada.
Y una elección muy audaz. Al no darle un nombre al rey más poderoso de la tierra, los autores antiguos podrían estar enviando un mensaje teológico muy sutil y a la vez rotundo. En esta inmensa historia de traiciones, hambrunas mundiales, política de palacio y redención familiar, el verdadero artífice del destino no era el monarca absoluto que se sentaba en un trono forrado de oro en el delta del Nilo. El poder terrenal era intercambiable, irrelevante, solo un título sin rostro. La fuerza real operaba en la sombra, a través del sufrimiento, el perdón y el sacrificio de personas corrientes que elegían la compasión frente a la venganza. Al final, ante los imperios que suben y caen, siempre queda la duda de quién dirige verdaderamente la historia. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.